Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Antes del análisis del Betis Sevilla, es tiempo de los datos y las voces de la jornada. En el Benito Villamarín, Betis 0, Sevilla 0, Pepe Mel y Unai Emery han hablado mucho de lo que ha sido el partido, de lo físico que ha sido el partido.
No me importa que mis futbolistas se vayan con muchas tarjetas y tienen esta intensidad al balón, obviamente, ¿eh? Ojo, nosotros no teníamos la consigna de hacer daño a nadie, ni de lesionar a nadie, ni Dios me libre. Pero ser intensos al balón, algo que no fuimos contra el Atleti de Bilbao, por ejemplo. Si hubiéramos hecho esto contra el Atleti de Bilbao, a lo mejor habíamos hablado de otra cosa.
Nosotros queríamos escaparnos de toda esa intensidad, de toda esa agresividad en el juego que estaba presente. Queríamos alejarnos, quiero decir, participar, pero alejarnos luego y jugar lo máximo posible. Y no hemos tenido esa continuidad. Quizás si hubiésemos acertado en otras ocasiones claras que hemos tenido una, pues quizás el partido hubiese sido otro, ¿no? Incluso cambiaría para ellos mismos, ¿no?
Pedro Martín, datos del partido.
Bueno, el Betis ha sacado un punto con el Sevilla, que dado los precedentes, 5 victorias en los 31 últimos derbis y 3 victorias en los 24 últimos derbis jugados en el Heliópolis, pues no está mal. Además va a tener dentro de poco otros 2 derbis para intentar la victoria. Y Mel ha igualado hoy a Ferenc Sucsa, 198 partidos, y ya es el segundo entrenador con más partidos en la historia del Betis, solamente superado por Serrazo.
En Mestalla, Valencia 2, Getafe 2. Marcaron para el Valencia Paco Alcácer un golazo, Santi Mina, Sarabia y Lafita otro golazo. Escribá dice que ha sufrido mucho por lo abierto que estaba el partido. Y Gary Neville, que incluso han tenido suerte.
Hoy hemos tenido que correr hacia atrás demasiadas veces, sobre todo en la primera mitad. El esfuerzo ha sido enorme. Los jugadores lo han dado todo. Hemos tenido suerte porque han tenido alguna oportunidad muy clara de gol, pero nosotros también las hemos tenido.
Yo en la primera parte ha habido momentos en los que no me gustaba lo que veía, porque era el típico partido que uno piensa en genial para el espectador y entrenadores sufriendo, porque demasiado abierto, momentos incluso que nosotros en la acción podíamos golpear, pero también que ellos nos podían hacer daño, y en la segunda parte tres cuartos de lo mismo, ¿no? Sobre todo cuando más parecía dominar un equipo, de repente lleva un golpe del contrario.
Datos del partido, Pedro.
Bueno, es un triste empate, pero este empate posibilita que el Valencia haya completado el año 2015 sin derrotas en Liga en Mestalla, algo que no sucedía en un año completo desde 1981, y de los goleadores destacar que Sarabia ha marcado el gol 500 del Getafe en Primera División, y que Alcácer ha cumplido 100 partidos en el Valencia con su gol número 35.
Español 1, gol de Caicedo. Las Palmas 0. Quique Setién, entrenador de Las Palmas, habla de Jonathan Vieira, al que ha dejado fuera del equipo por una cuestión disciplinaria. Y Galca, en el primer partido de Liga sentado en el banquillo del Español, contento con el trabajo, no con el juego.
No satisfecho por no generar mucho juego, pero sí satisfecho con el trabajo del equipo, con la entrega, con todo lo que han hecho en campo, porque sí que hemos estado muy organizados, apenas han tenido ocasiones.
Ha sido una cuestión disciplinaria, ha sido una situación concreta que se ha dado esta semana, que bueno, un asunto de momento de régimen interno, y no ha jugado por eso, no porque estuviera lesionado.
Datos del partido, Pedro.
Bueno, como ha hablado el Quique, se tiene el último. Recordar que Las Palmas, 16 jornadas, en las 8 primeras estaba Herrera de entrenador, 5 puntos, en las 8 últimas Quique Setién, 8 puntos, o sea, mejoró un poquito, pero tiene que mejorar más. 12 goles solamente Las Palmas, su peor marca en una jornada 16 de una liga de primera desde 1959. Y Galca ha debutado con una victoria con el Español. El anterior entrenador que debutó ganando en Liga con el Español fue Márquez en 2008. Perdón.
Recuerden, en Riazor, Deportivo de la Coruña 2, Lucas Pérez de penalti, Arribas, Eibar 0. Mañana a las 11:30, ya lo hemos dicho, Barcelona-River Plate, final del Mundial de Clubes. Desde las 11:05, aquí estará el tiempo de juego para contarlo. A las 4 de la tarde, Real Madrid-Rayo Vallecano. A las 6:15, Real Sociedad-Villarreal, Granada-Celta y Athletic de Bilbao-Levante. Vuelve Muniain a la lista de convocados después de 8 meses de lesión. Y a las 8:30, Málaga-Atlético de Madrid. Un punto y el Atlético será líder en solitario. En segunda, ayer viernes, Elche 2, Córdoba 1. Hoy, Mallorca 1, Girona 1, Ponferradina 0, Alavés 1, Nástic 3, Zaragoza 1 y Numancia 1, Osasuna 3. La liga está así por arriba. Alavés con 33 y Córdoba con 33 estarían en ascenso. Y en promoción, Osasuna 30, Nástic 29, Oviedo 28, Zaragoza 27. Mañana a las 5, de los que están por arriba, Huesca-Leganés. Y a las 7:15, Oviedo-Almería. Fuera de España, en la Premier, Chelsea sin Mourinho 3, Sunderland 1. Hiddink estaba ya en la grada para entrenar al equipo la próxima jornada. El líder, Everton 2, Leicester 3 y Manchester United 1, Norwich 2. El lunes, Arsenal-Manchester City. El Leicester es líder con 38, el Arsenal tiene 33, el Manchester City 32. De Mourinho ha dicho Sky Inglaterra, que le ha hecho una oferta la Roma para entrenar esta misma temporada. Y parece, según esta información, que la ha rechazado. Mourinho ha estado viendo hoy al Boro de Caranca en la Bundesliga. Hannover 0, Bayern Múnich 1 y Colonia 2, Borussia Dortmund 1. El Bayern se va con 8 puntos de ventaja sobre el Dortmund después o antes del parón invernal. Por cierto, que la ZDF se ha hecho eco, digo yo, de la información del partido de las 12. Guardiola al City, Ancelotti al Bayern de Múnich. Están ya preparados Oliva, Prieto y Poli Rincón, pero saludo a Pepe Torrente en la zona mixta de Riazor. Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Esto es un clásico, casi debería ir patrocinado.
Sí, el colaborador habitual de, del Tiempo.
Menos mal que no nos cobra.
Eso es, Lucas Pérez. Te voy a leer un tuit que ha puesto el Depor cuando ha marcado el delantero coruñés el 1-0 de penalti. Ilustrísimo señor Don, arroba Bebeto 7. Un neno da Coruña quiere compartir un hueco de la historia del Depor con usted. Dale, neno. Aquí está, Lucas Pérez, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Siete goles en siete jornadas y has igualado a un mito del deportivismo como es Bebeto.
Sí, a una leyenda como es él. La verdad que, bueno, Bebeto lo que ha hecho por este club es increíble. Toda la ciudad siempre va a tener un recuerdo de él y aquí siempre será su casa.
Y Corrochano, también te voy a decir unas palabras que ha dado Víctor Sánchez Lamo, que sí, no es muy dado a individualizar nunca, pero ha dicho, lo de Lucas es tremendo, es un jugador que no solo marca, aporta más cosas, es un delantero muy completo y está llamando a golpes a la selección. Te dejo con el mito ahora mismo de Riazo.
Bueno, está seguramente en el mejor momento de su carrera, por lo menos de reconocimiento aquí en España. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Esta noche a por Lubina también o qué?
Bueno, la verdad que ahora iremos con la familia a ver lo que tiene ahí preparado, porque a estas horas la verdad que el restaurante que nos recibe es...
¿Vas al mismo siempre o no?
Sí, hay que seguir la misma rutina. La verdad sí, que bueno, la familia también está contenta en ese sentido, en el sitio nos trata muy bien y nada, muy contento, y a ver lo que tienen por ahí.
Oye, que hablemos del penalti. ¿Ha sido penalti o no?
Pues sinceramente, no te sé decir. Es una jugada muy, muy rápida donde veo el portero viene de frente, también creo que viene capa por detrás. Y no sé si el portero creo que me dice que toca la pelota, pero claro, a mí alguien también me arrolla, no te sabría decir. Entonces creo que la jugada es dudosa, tengo que verla, sinceramente.
Nosotros hemos dicho que no era penalti.
Si la viste, pues entonces...
No, hemos dicho que no nos ha parecido, pero escucha, ahí estabas para provocar un penalti y meter luego el gol. Que es también de lo que habla Víctor, que no es que meta goles, que provocas que haya goles.
Sí, a ver, bueno, Víctor la verdad que me conoce muy bien ya del pasado de Grecia y yo creo que es un entrenador que está creciendo mucho, nos está dando mucho y bueno, como persona pues es maravillosa, la confianza que él tiene en mí y yo tengo en él pues lo está demostrando y el equipo también está, lo que él dice, ahí están los resultados, el trabajo que él hace con su cuerpo técnico pues es reconocimiento y nada, y estamos todos muy contentos en lo que dice el míster y en el equipo y tenemos que seguir trabajando. Ahora nos vamos de vacaciones estos días y bueno, la gente volverá con más ilusión, que estamos haciendo un gran año, llevar 26 puntos a estas alturas, nadie confiaba en nosotros.
O sea, Atlético, Levante, Celta, Las Palmas, Sevilla, Barcelona y Eibar, 7 seguidos. ¿Hay algún dato así potente que merezca saber Lucas Pérez, Pedro?
Sí, hombre, por ejemplo, estábamos hablando antes de que ha igualado a Bebeto, ¿sí?, en la historia del Depor, en marcar 7 jornadas seguidas. Pero hay un dato muy curioso, que en los últimos 60 años, solamente 3 jugadores han marcado en 7 jornadas seguidas de una liga de primera división, que son Kini, temporada 79-80, Guiza, con el Mallorca, la temporada 2007-2008, y ahora Lucas Pérez, temporada 2015-2016. En los últimos 60 años, solamente 3 jugadores españoles, 7 jornadas seguidas de una liga de primera.
Los dos anteriores son internacionales, faltas tú, ¿no?
Seguimos con lo mismo de cada semana. ¿Qué os puedo decir? A ver, si vosotros lo decís es porque el trabajo está bien hecho y eso para mí es un halago, un orgullo. Y si tiene que venir, pues nada, que muy agradecido. Para mí sería un sueño vestir la camiseta de España.
Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque a base de goles uno se puede ganar el puesto, aunque está difícil, ¿eh? Esas cosas. Mira, a Duriz los que mete y no va, ¿no? Que a lo mejor hay que pensar en otras cosas. Bueno, que entonces, hablando en general del Depor, solo habéis perdido 2 partidos. O sea, la racha es fantástica. Casi te dará pena parar ahora.
A ver, está claro, el parón es pequeño, yo creo que en ese sentido también nos beneficia y nada, estamos en una dinámica muy buena, yo pienso que nadie nos ha regalado nada, estamos ahí porque nos lo hemos ganado nosotros desde el primer momento en que empieza la pretemporada, pues las incorporaciones que hacemos, el trabajo del cuerpo técnico, la dirección, el presidente, pues es algo que viene por el fruto al trabajo que están haciendo todo el mundo.
Muy bien, Lucas, que disfrutes de la noche, de las vacaciones. Que te quedas ahí en La Coruña pasando la Navidad, ¿eso qué?
Sí, me quedo aquí, tengo aquí a toda mi familia, a todos mis amigos, y por segundo año consecutivo no tengo que coger las maletas de ningún país y volverme, sinceramente, que la verdad que disfruto cada día que estoy aquí.
Lucas, patrocinaremos esto, ¿no? Habrá que buscar un patrocinador, la entrevista de todas las noches, ¿no? De los sábados, ¿o qué?
Bueno, me conformo con que vengas y pagues la lubina que me debes.
Eso está hecho. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, Pepe, ¿qué han dicho los entrenadores? ¿Qué ha dicho Víctor y qué ha dicho Mendilibar?
Bueno, pues de Mendilibar me quedo que el cambio de Saúl Berjón no fue por lesión, simplemente fue porque consideraba que quería variar algunas cosas, que se le encendió una luz o se le apagó, dijo el técnico de Eibar. Y luego, Víctor Sánchez Lamo, pues ya escuchamos, ¿no? Un poquito las loas a Lucas Pérez después de esa séptima jornada sin marcando de forma consecutiva. Y luego recordar la noticia que hemos dado en el tiempo de juego, la ha dado Germando Barro, Pleticosa, portero croata que estaba sin equipo, se va a incorporar a la disciplina del Deportivo la próxima semana para sustituir a Fabricio, que ha sido operado de la rotura del ligamento cruzado anterior y se va a perder todo el año. En principio firma para lo que resta de campaña, aunque con otro opcional.
Gracias, Pepe. Un abrazo.
Un abrazo.
Buenas fiestas para toda la gente de La Coruña que informa en el partido de las 12 y en tiempo de juego de lo que pasa en el Deportivo de La Coruña. Bueno, está por ahí Oliva, José Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Así de entrada, ¿te ha gustado el Betis 0 Sevilla 0 o no te ha gustado nada?
Los derbis son muy apasionantes, ¿no? Y te absorben tanto que cuando terminan los partidos y lo analizas fríamente, es verdad que ha sido un partido con mucho nervio y poco fútbol. Esa es la realidad, ¿no? Pasa que se le pone tanta pasión y ha sido un partido tan intenso que no te da tiempo prácticamente ni a parpadear, ¿no? Cuando estás haciendo el partido, ¿no? Pero es verdad que ha sido un partido de mucha intensidad, la que ha puesto el Betis desde el primer instante, un Sevilla muy habitual fuera de casa, y de entrada te diría como primer titular que el punto sabe mejor en el Betis, porque creo que ha interpretado con sus armas mucho mejor el partido y sabe mal en el Sevilla, y te diría incluso que la afición del Sevilla en general está descontenta porque ha visto como su equipo fuera de casa vuelve a no ganar y que hoy, salvo un ratito al final, no ha ido de verdad por el rival y en busca del rival. Pese a todo, ha tenido las dos grandes ocasiones del partido, ¿eh? En las botas de Gameiro, que han podido desequilibrar el encuentro, pero es verdad que hay mejor sensación, sabe mejor en el Betis este punto que en el Sevilla.
Está Poli. Hola, Poli.
Hola, buenas noches, Corro. ¿Cómo estamos todos?
Muy bien. ¿Te has sido contento?
Sí, lo ha explicado Oliva perfectamente. Yo creo que las declaraciones de Mehmet también lo corroboran. Yo creo que ha sido un partido intenso, físico, de poder a poder, pero efectivamente ha habido muy poco fútbol. Muy poco fútbol. Le ha faltado continuidad en el juego, porque evidentemente el Betis, yo creo que, fíjate, y te lo digo con humildad, ¿no?, pensando que podía ser un poco inferior al Sevilla, o que llegaba en una situación complicada, porque en casa, fíjate que me parece que hemos ganado un partido, me parece que ha sido solamente lo que llevamos
en casa, pero es que el Sevilla fuera no ha ganado ninguno.
Ya, pero es que es al revés, el Betis lo gana fuera y los pierde en casa, y el Sevilla es al revés, no gana fuera, o sea, no gana fuera, pero sí gana en casa. Yo creo que la situación era complicada para el Betis, había que salvar este partido como fuera, y la verdad que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Oliva, ¿no? Yo creo que el Betis ha tenido que hacer el partido y plantearlo de la forma que lo ha planteado físicamente, en la cual el Sevilla no pudiera pensar, no pudiera hacer lo que a él le gusta, jugar con Oplianka, por ejemplo, por la banda izquierda, y todo ese tipo de cosas. Creo que lo ha hecho muy bien el Betis. Quizá a nosotros nos ha faltado un poco más de tranquilidad, un poquito más de profundidad, un poquito más de jugar por las bandas. Yo he echado mucho de menos, y lo he dicho durante la retransmisión, a Joaquín por la banda derecha, a jugar por la banda izquierda, pues bueno, para hacer un poco el equilibrio con Cejudo por la banda derecha. Pero la verdad que me hubiera gustado ver a Ceballos llegar más a la portería contraria, tener más posición de pelota de línea de tres cuartos para adelante. Pero en definitiva, como ha dicho Oliva, estoy muy contento porque el punto a nosotros nos sabe muy bien.
Déjame que escuchen los oyentes a Iborra, jugador del Sevilla. Hemos hablado con Adán y con Ceballos al principio del programa. Este es Iborra para los sevillistas.
Bueno, yo creo que ha sido un partido propio de un derbi por nuestra parte. Pues bueno, hemos intentado jugar desde atrás, llevar el balón adelante controlado e intentar crear ocasiones. Creo que hemos tenido dos claras para desnivelar el marcador, no lo hemos hecho, y cuando nada se hace, pues es difícil ganar.
Hubiera cambiado a lo mejor la dirección del partido, ¿no? De haber anotado Kevin en las dos, la primera parte y la segunda.
Sí, yo creo que claramente. Si tú haces una, pues les obligas a ellos a intentar tener el balón, a intentar hacer más. Y nosotros con espacio somos peligrosos. Bueno, ya he dicho que cuando no las haces es difícil ganar.
¿Te ha sorprendido a lo mejor el marcaje mixto y que le han hecho casi personal?
No, bueno, ellos saben de la importancia de Ever, de lo que nos da, de lo importante que es para nosotros, y no sé si le han hecho un marcaje, pero bueno, nosotros tenemos más jugadores que son capaces de desequilibrar un partido, y hoy, a pesar de la poca continuidad del juego, pues Hemos intentado crear ocasiones, hemos tenido pocas, pero las que hemos tenido han sido claras. Yo creo que para estar arriba hay que hacerlas.
Vicente, ¿ha habido una parte de la afición del Sevilla que piensa que si hubiera dado un poquito, un paso hacia adelante todo el equipo, quizás no podrían haber llevado el derbi de forma clara? No sé qué pensáis vosotros.
Bueno, es posible, ¿no? Nosotros al final estábamos intentando llegar, creo que a ellos les costaba un poco más. Y bueno, sí, sí que es verdad que el equipo ha querido ganar, no era fácil por las interrupciones que había, por el juego brusco que había, y hay que seguir trabajando y hacer el punto que hemos conseguido hoy, hacerlo bueno en casa.
En el tramo de la conversación con Iborra Oliva hay dos cosas. Una, hay que meterlas, las que tienes, sí, ha dicho, sí. Y la otra es que, a lo mejor un paso atrás, que se habla de eso, de que Emery un poco defensivo, ¿no?
Sí, lo que se le achaca a Emery es que no suelta al equipo y que fuera de casa no lo hace. Que el equipo es muy contemplativo, que intenta dejar que los minutos pasen y que la calidad individual que la tiene de por sí el equipo resuelva el encuentro. Hoy lo ha podido hacer en las dos pelotas que le han caído a Kevin Gameiro. Una en la primera parte en un excepcional pase de Banega y otra en la segunda parte en un pase de Vitolo. Y eso es lo que se le achaca, ¿no? Y que solo al final Unai Emery ha soltado un poquito el equipo cuando prácticamente estamos ya casi en el minuto 90. Luego, desde el banquillo los cambios, la aportación creo que es muy escasa. Hoy tampoco ha alterado nada con los tres cambios que ha metido. Y luego, problemas que yo creo que no hay que achacarles al entrenador y que este equipo tiene. El equipo en general es menos intenso que el del año pasado y menos rocoso. Y sobre todo ha perdido pegada. El gol y los partidos que te resolvía Vaca de la nada, este año al Sevilla sí le cuesta mucho resolverlos. Hoy Banega le ha metido ese pase que te decía, nada más empezar el partido a Gameiro.
Es que va a mano, Gameiro,
frontal. Claro, la ha fallado y definitivamente yo que era y que tenía mucha fe en Gameiro, debo reconocer que Gameiro es un buen delantero, pero no es un gran delantero.
De lo que se va a hablar seguramente el partido, porque es lo que ha dado, que es de lo físico, ¿no? De las entradas que ha habido y de los roces. Ha habido una expulsión de Roberto Ríos, el segundo entrenador de Pepe Mel, pero me ha gustado una cosa que quiero que escuchéis. Los dos entrenadores, Pepe Mel y Emery, hablando, sí, nos hemos partido la cara en el campo, pero de buena fe.
Eso son cosas de los banquillos están tan cerca que bueno, las cosas que dice uno otro se escuchan casi en el oído. Entonces, bueno, pues es normal. Esto es un derbi, pero ya ves tú, ha terminado el partido y todos nos abrazamos, nos damos la mano y se acabó. Hasta el próximo, que es pasado mañana. Entonces, no pasa nada.
No ha pasado nada, Simplemente, bueno, una protesta que los dos equipos pues protestábamos, cada uno queríamos nuestros intereses. Yo solamente le he dicho que me dejase nuestro espacio, nada más, solamente le he dicho eso. Pero sin más, yo creo que le tengo un respeto grandísimo. Pasa que luego lo ha expulsado, tampoco yo quería que expulsase, no era cuestión de eso. Pero tengo mucho respeto.
¿De los roces decís algo o parece normal?
A mí me parece que han estado los dos entrenadores, pero muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que no hay que darle más trascendencia. Cuando estás en el terreno de juego, yo lo he querido explicar muchas veces. Una cosa es verlo desde fuera, verlo desde tu casa, la televisión o desde la grada, y otra cosa es estar ahí abajo.
Que hay mucha tensión en un partido como
claro,
este,
y más en un derbi, y más lo que se estaban jugando los dos equipos, más la situación que estaba pasando, ¿no? Cómo estaba el partido, que era un partido de verdad intenso, físico, de poder a poder, los dos equipos querían ganar. Entonces yo creo que hay que entender las situaciones muchas veces, y este tipo de situaciones se producen. Ahora, como bien han dicho los entrenadores, esto se ha acabado, a pitar árbitro, se ha acabado a darnos la mano, a ducharnos, todos fríos, todos a celebrarlo, el que haya ganado bien, el que no nada, en este caso han empatado los dos equipos, y como te ha dicho el míster, pasado mañana hay un derbi, otra vez, hay dos partidos seguidos. Entonces, lo que no podemos es acumular esa tensión, ni llevarlo a la grada, ni llevarlo fuera del estadio.
¿Crees que se va a hablar, tú que conoces el patio allí en Sevilla, se va a hablar mucho de esto, Oliva, o no?
No creo que mucho, no. Pero sí me da la sensación que Poli los ha jugado por dentro además, que esto se queda hoy en el campo, pero que como van a jugar tan cercano del tiempo, creo que me da la sensación que van a seguir siendo muy calientes los próximos derbis.
Mira, pero es lógico, pero es que esto es una cosa lógica. Estás hablando de una ciudad tan dual como Sevilla, que aquí toda la dualidad es lo que reina. Son dos equipos que llevan toda la historia enfrentándose, que convivimos juntos, que hay gente que incluso se da la espalda. Yo tengo amigos que cuando pasan por el campo del Sevilla se dan la espalda y no quieren verlo. Sí. Entonces, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero cuidado. Esto es deporte, esto es fútbol, no hay que llevarlo más allá de lo que es. Como te he dicho antes, cuando el árbitro pita, todo se tiene que dar ahí. Hay matrimonios que son ella sevillista o al revés, el sevillista y bético y viceversa, ¿no? Entonces, por lo tanto, no va a estropearse el matrimonio, ni los hijos se van a dejar de hablar, ni este tipo de cosas. Ahora, hay gente que, por desgracia, lo lleva a su máximo extremo y se le queda guardado ahí, queda y genera un rencor y tal, pero yo creo que si Dios quiere, tenemos dos partidos por delante muy bonitos, van a ser intensos otra vez, van a ser físicos, van a ser de poder a poder, porque no solamente los tres puntos, como bien sabe Oliva, aquí te queda un año por delante, si te eliminan de la Copa, que eliminen de la Copa,
eso
que ni te quiero contar.
Eso es otra cosa.
Ni te quiero contar, y la pasa todos los días, todas las noches.
La de la Europa League, que esa dejó mucho daño en el Betis, ¿eh?
Sí. Sí.
Esa ha dejado mucho.
Las eliminatorias son durísimas, ¿no? El perderlas, ¿no? Y evidentemente es una eliminatoria que está muy cercana en el.
Y sobre todo una eliminatoria, ¿no? Oliva, ¿te acuerdas que ganamos 0-2 en el campo,
sí,
en Sevilla?
Sí, sí. Y a la vuelta fue la remontada de Sevilla.
Lo que no podía pensar nadie, que el Betis hiciera el partido que hizo. Bueno, el entrenador también corroboró mucho que estaba en aquel momento a que el Betis hiciera lo que hizo, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Hablando de entrenadores, Poli, yo quiero resaltar aquí el papel de un entrenador que es habitualmente, y hablo incluso desde dentro, Corro, muy criticado, desde dentro hablo desde instancia incluso del club y gente muy cercana al club que tiene cierta influencia. Un entrenador que tiene al Betis con 20 puntos a estas alturas, quedan 3 jornadas para terminar la primera vuelta, creo que está sacando un rendimiento excelente a una plantilla limitadísima, la que
muy
le han
limitada.
Hecho Pepe Mel, y hoy por ejemplo ante el Sevilla ha planteado un partido. Digo esto porque a Pepe Mel se le critica que es un entrenador que trabaja, que no trabaja bien los rivales, que no trabaja bien los partidos, que tácticamente no es bueno. Bueno, pues hoy ha puesto un montón de trampas en el partido a los jugadores importantes del Sevilla, tipo Vanega.
Sí, Vanega, dicho, le he puesto a Petros.
Petros encima, prácticamente en un marcaje casi individual, un doble marcaje en banda derecha con Oplianka, ha llevado el partido a una intensidad de sí, la señor. Que el Sevilla no ha podido escapar para producir su fútbol, y eso tiene un nombre y apellido, y eso está trabajado y se llama Pepe.
Y has dicho una cosa, Oliva, que quiero matizar, que has dicho una cosa muy importante, que ha pasado así como que no quiere la cosa, pero te voy a decir una cosa, que le han hecho, fíjate lo que estamos hablando, o sea, le han dicho, toma, esto, y ahora búscate, con gente que yo creo que está de vuelta de todo, no lo digo por Joaquín, ojalá tuviéramos muchos como Joaquín, pero hay otros que han venido que todavía llevamos ya 16, 17 partidos de liga.
¿En Van der Vaart?
Van der Vaart, por ejemplo, y no lo hemos visto, ¿qué? Ni lo vamos a ver.
Ha dicho
Pepe
Mel que viene un español en el mercado de invierno, ¿no?
Ojalá.
Ha dicho que uno y que quiere que sea español para que sepa de qué va
pero
esto.
Yo me gustaría que fuera un futbolista que le guste a él y que él pueda decidir y que pueda tomar decisiones de cómo quiere, a lo mejor, porque a lo mejor él tiene, digo, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor él tiene un estilo, un pensamiento que ya le conocemos cómo es, y resulta que no tiene futbolistas o no tiene jugadores para hacer eso. Y yo creo, como bien te ha explicado Oliva, con lo que tiene ha sido capaz hoy de maniatar al Sevilla en todos los aspectos, y que sus grandes futbolistas, que los tiene y muy buenos, y que ha podido fichar, sin embargo no los hemos visto en todo el partido. Sí es verdad que las dos ocasiones de gol las ha tenido Sevilla, hay que reconocerlo, porque es la verdad, y ha podido ganar el partido, pero también es verdad que yo creo que el Betis ha hecho con los mimbres que tiene lo mejor que podía hacer, y ha sacado un empate que, como bien ha dicho Oliva antes al principio, para nosotros ha sido magníficamente bien.
Bueno, os dejo que quedan 2 partidos más, por lo menos,
sí,
dentro de poco,
sí,
en enero, semana del 6 y del 13.
Nos quedan 2 partidos más,
Melchor,
y la vuelta. Y la vuelta.
Al de ida va Melchor,
Gaspar,
que va Poli vestido de Melchor. Yo voy a pedir Gaspar y vamos a vestir a Pepe Prieto, lo vamos a vestir de Baltasar.
Así que nada.
Bueno, Oliva, Poli, un abrazo, que pasen buenas fiestas.
Un abrazo muy fuerte, amigos míos. Hasta luego, igualmente. Felices fiestas. Hasta luego.
Betis 0, Sevilla 0 en el Benito Villamarín. Queda la Copa y el de vuelta de la Liga.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
José Julián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Estoy sembrando, te llamo desde la cabina del tractor.
Una compañera del colegio tenía un flemón como un caballo.
Mira, me equivoco de carretera, Carlos, de mi arma.
Tierra, trágame.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
33.535. Serie 53.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el precio de nuestras máquinas de café.
Ahora tienes una máquina de café Oblo y Jovia de Dolce Gusto por solo 39 euros si compras 4 packs de café Dolce Gusto.
Perfecto para regalar o regalarse.
Precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Nos gusta la Navidad.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Siempre para nosotros es
jugar lo mejor posible, aprovechar al máximo nuestras cualidades, y si nosotros estamos acertados, pues podemos ganar a cualquier rival. En este caso nos encontramos un equipo, es un equipo que ataca, un equipo que hace un fútbol ofensivo, abierto, así que tenemos que estar atentos en la fase defensiva y, como digo, aprovechar nuestra calidad en la fase ofensiva.
Rafa Benítez, lo que yo comentaba, a lo mejor, además que he comentado esta semana, a mí es un entrenador que me parece, por repetir, de primer nivel, pero que es verdad que todo lo que ha conseguido con su equipo lo ha conseguido con una determinada manera de jugar. Entonces, bueno, pues al final yo creo que esa es la manera que le ha llevado a estar en el Madrid, ¿no? Ahora la gente empieza a decir que si es defensivo o que si es ofensivo. Eso va en función todo porque no ha conseguido los resultados que todo el mundo esperaba. Si lo hubiera conseguido de la forma que hubiera sido, nadie le diría que es defensivo, ¿no? Sobre todo Rafa, que ya tiene el culo pelado, tiene que estar por encima de todo eso.
Real Madrid-Rayo Vallecano a las 4 de la tarde en el Bernabéu, con un montón de historias que han pasado durante la semana después de perder en Villarreal. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Pasando el tiempo y mucho mejor, ¿no? Ya no vamos avanzando, sí, la vida, sí, el jet lag y todas esas cosas nos van mejor, ¿no?
Uno va mejorando, pero muy poco a poco.
Oye, tengo un montón de sonidos aquí porque ha sido un día largo. Hoy es cuando se han entregado las insignias del 25 años, 50 y 60, ¿no? Se
eso entregan, es, ¿no? Sí.
Ahora ponemos un fragmento que nos gusta poner a Butragueño.
Las entrega Florentino, sí, las de los socios más antiguos, acompañado de Paco Gento. Por sí, cierto, ha dicho hoy el presidente que le va a proponer a los compromisarios en la próxima asamblea nombrarle nuevo presidente de honor del club, y el resto con la ayuda de Amancio, y suele ejercer de maestro de ceremonias Emilio Butragueño, que bueno, pues acondiciona un poquito el evento haciendo un recuerdo de cómo estaba el patio en el mundo cuando sí, estos socios pues comenzaron su andadura en el club.
Paco Gento, único futbolista que ha ganado 6 Copas de Europa.
Que, sí, señor.
Que es decir que él es, vamos, en el club porque estaba Di Stéfano, si no él hubiera sido el más importante de la historia del club. Y eso lo tiene que aprobar la Asamblea Extraordinaria para que sea presidente de honor como fue Alfredo Di Stéfano. Bueno, noticias en una semana muy difícil. Yo creo que mañana te va a pedir Manolo Lama que estés atento a los videomarcadores con Benítez, con Cristiano Ronaldo, por ejemplo, con Ramos. ¿Se te ocurre algún nombre más que...?
Bueno, James y Bale, ¿no?
Bale. Que son los nombres que hemos apuntado nosotros, trascienden desde la T4 del Bernabéu como responsables de la situación, porque entiende el presidente que Benítez es la solución. Recuerdo una noticia que vimos ayer, que dio el partido de las 12, que es que Cristiano Ronaldo, estos guiños que hace permanentemente a París o a Manchester, que los hace cuando está fastidiado porque le pasa algo con el club, y que ahora está dolido con el club porque le hayan señalado desde el club como responsable de los malos resultados. Pero que su intención es que si por él fuera se retiraba en el Real Madrid. Pero que le gustaría que el Madrid le hiciera saber lo que le quiere permanentemente como él quiere al Real Madrid. Y yo creo que mañana va a ser un hombre a mirar.
Sí, sin duda. Yo subrayo los 4 nombres, ¿no?, que han sido apuntados por parte de la directiva esta semana. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Cristiano habló claro también después de marcar 4 goles ante el Malmo. Dijo que su intención es retirarse en el Real Madrid y explicó lo que pasó con el Paris Saint-Germain, ¿no?, cuando los parisinos visitaron el Bernabéu, que Blanc había hablado muy bien de él en una entrevista y que por eso se lo agradeció después del partido. Y bueno, así que a ver qué pasa, ¿no? Mañana evidentemente hay que mirar a la grada los videomarcadores, porque puede ser un partido con que lo saque adelante el Real Madrid, pues a ver cómo reacciona el público, ¿no?
Es cierto que hay un movimiento, digamos, organizado también, no estoy hablando de los ultras, organizado también para pedirle responsabilidades a Florentino, y por eso es posible que mañana, si la cosa no va muy bien, o incluso si va bien, va muy bien y la cosa está muy muy plácida, a lo mejor también se escucha a Florentino a dimisión, porque sí hay gente que entiende que buena parte de la culpa es de Florentino, o sea, que hay para todos en este tramo final de la temporada. Y luego está lo de Zidane, que durante toda la semana ha sido colocado como sustituto de Benítez si algo pasa. Si algo pasa es que dentro de poco Rayo, Real Sociedad, Valencia, pues te pegues un trastazo y se te vaya el Barcelona a 8 puntos o 9 puntos y esté muy lejos. Bueno, Zidane, entrenador del Castilla, hoy le han preguntado sobre este asunto, sobre la posibilidad de que entrene al Madrid.
De momento estoy preparado para entrenar al Castilla todo el año. Y al final lo que te digo es que yo no leo mucho estas cosas. Lo veo como todos, pero no me interesa mucho de momento, ¿eh? No me interesa mucho. Lo que me importa es que el primer equipo gana siempre. Y cuando digo eso, no pienso otra cosa. Tú puedes pensar, digo una cosa y pienso otra cosa. Pero no. Estoy consciente, pero al mismo tiempo estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque solo lo que pienso y lo que hago es para el Castilla. Y yo creo que sobre todo para decirle que yo apoyo mucho a Benítez, a lo que está haciendo, y yo creo que todavía es la persona que tiene que estar con el primer equipo, y yo creo que lo está haciendo muy bien. La pena es siempre lo mismo en este equipo, es que cuando pierdes un partido puede pasar de todo.
Pues cada vez que la cosa no le vaya bien a Benítez, se va a escuchar el Zidane calienta. Nosotros hemos dicho, la información que tenemos, que en el club dicen que no, y que incluso a Zidane le costaría aceptar esa posibilidad, pero es que esto nunca sabes cómo. Lo que vemos ahora no tiene nada que ver con lo que puede pasar.
A ver qué pasa en verano, principalmente, ¿no? Si la cosa se va enderezando, Benítez acabará la temporada, aunque lo que venimos contando estos días, igual el 4 de enero, si el Madrid no gana en Mestalla al Valencia, pues estamos en la misma situación que estamos esta semana después del tropiezo ante el Villarreal. Ya viene contando también Melchor Ruiz que la intención de Zidane es acabar esta temporada en el Castilla, que no le gustaría coger el equipo a mitad del río, y en verano habrá que tomar una decisión si las cosas no han ido bien.
Pues, tú estás con la mosca detrás de la oreja de lo de Mourinho. Ayer informamos también, esa información directa, que Mourinho no descarta entrenar al Madrid, que le agradaría entrenar al Real Madrid. Y Florentino ya dijo aquí en su día que había sido muy importante la trayectoria del club en la lucha con el Barcelona de Guardiola. Bueno, es que está todo tan abierto que estas son posibilidades. Decir ahora que va a pasar una de ellas es como jugar a la lotería.
Florentino no ha cerrado la puerta y Mourinho está como loco. Yo creo que hay otras alternativas ahora mismo por delante del portugués, pero si la temporada acaba muy mal para el Real Madrid, evidentemente el presidente necesitará un golpe de autoridad, ilusionar a la afición. Mira,
una
y a
de
ver
ellas,
por dónde tira.
Una de ellas. Ha apuntado Carlos Carpio, compañero del diario Marca, su director, creo, Carlos Carpio del diario Marca, ha dicho que gusta mucho Paco Gémez en el Real Madrid, pero que se tienen que atrever. A Paco Gémez le ha preguntado hoy Diego Rivera, compañero nuestro, ha ido a la rueda de prensa y le ha preguntado a Paco Gémez, le ha dicho, bueno, lo podemos poner, bravo, que le ha preguntado, son preguntas de Diego Rivera, ¿qué te parece el Madrid, ir a entrenar al Madrid?
Hay mucho insensato en este país. Yo en este momento solo tengo la mente puesta en el Rayo, en una situación difícil, una situación que más me motiva, me pone muchísimo, porque creo que estas situaciones son las que te hace ser mejor, las que te hace ser mejor entrenador, ser mejor persona. Este es mi cuarto año, bueno, pues es verdad, mi nombre ha salido hasta las cajas, la galleta, ha salido en todos sitios, pero sigo estando aquí. Y ya he aprendido a convivir con los rumores.
En la caja de galletas, dice. Oye, antes de lo de Butragueño, ¿quieres decir alguna cosa más del Madrid para mañana o del Rayo, de los dos?
Sí, te cuento novedades deportivas. En el Real Madrid, 21 convocados. El equipo se ha concentrado esta tarde. No están los dos lesionados, Varane y Carvajal. Y en principio, en cuanto al 11, no se espera ninguna decisión drástica por parte de Benítez. No creo yo que se cargue la BBC. La principal duda, ¿quién va a ser el 5? Ya venimos contando esta semana. Lo hizo Manolo Lama el pasado miércoles, creo. Kroos no está cómodo en la posición de 5, incrustándose entre los centrales, haciendo esos movimientos que hace Busquets en el Barça o que hizo Casemiro contra el Villarreal. Hoy le hemos preguntado por este asunto a Benítez, ha dicho que el alemán no tiene ningún problema y que no se ha negado, así que se supone que mañana Kroos estará en el 11 inicial. En cuanto al Rayo, me cuenta Diego Rivera que ha convocado a Paco Gémez a un canterano para el partido de mañana, a Joni Montiel, mediapunta zurdo de 17 años. Vuelve a la convocatoria C. Castro, después de recuperarse de una lesión en el tobillo, y también Raúl Baena, que estuvo por sanción fuera de combate en la anterior jornada de Liga, y el que sigue fuera del equipo es Rat.
Por cierto que Benítez, en la rueda de prensa, ha tirado mucho de madridismo, ha dicho que el escudo más importante es el que lleva puesto en la chaqueta del chándal o en la camiseta del Madrid, que es el del Madrid, y ha tirado del himno del Madrid, sí. A la Madrid y nada más.
Se le ha preguntado porque no sé si mañana va a jugar el Real Madrid ya con la escarapela del partido, porque mañana por la mañana...
Por la mañana se la quitan, sí.
Claro, por eso te quiero decir, ya se la van a dar al Barça o a River, y se supone que por la tarde pues ya no podrá jugar el Real Madrid,
pues seguro,
con esa
seguro.
Distinción. Y ante esa pregunta ha dicho Benítez y se ha señalado con el índice del escudo que el más importante para el club es el que llevaba en el pecho.
Oye, el buitre, que nos llama mucho la atención todos los años. Lama se vuelve loco con esta historia. La entrega de las insignias...
Está más flojo,
sí,
que otros años.
Bueno, pues siempre mete música. Este butragueño, haciendo un revival de lo que pasaba en esos años cuando esta gente que ha recibido la insignia se hizo socio del Madrid.
En 1955, James Dean sufre el mortal accidente de tráfico que transforma al actor de cine en leyenda. En 1955 nace Bill Gates, creador del sistema operativo más utilizado en el mundo, Windows. Liderado por el gran Alfredo Di Stéfano, el Real Madrid empieza en septiembre de 1955 la conquista de la primera de las 5 Copas de Europa ganadas al hilo, al son del soy minero, de Antonio Molina.
Soy minero y temblé mi corazón con mi libertad.
El astronauta ruso Alexei Leonov se convierte en el primer ser humano que logra dar un paseo por el espacio. Frank Sinatra es número uno en las listas de éxitos españolas durante 9 semanas consecutivas, gracias a Strangers in the Night. Llegamos a la actualidad.
Sorprendente,
la
sorprendente, que diría Emilio Butragueño. Miguelito.
Aquella vez que no podía seguir. O no,
se traspapeló.
Ah, no,
los
sí,
papeles.
Que faltaba un papel, sí. Que faltaba un papel.
Bueno, sorprendente. Bueno, mañana a ver si es sorprendente o no es sorprendente. A las 4 de la tarde en el Bernabéu. Estará Miguelito. Un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.